SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La Guardia Civil busca a esta hora al presunto autor de un tiroteo en El Ejido, en Almería, en el que han muerto dos personas y cuatro están heridas graves. Dos de los heridos son menores de edad. Los primeros indicios apuntan a que el hombre que se ha fugado es familiar de alguno de los tiroteados. Será Almería. Javier Romero, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Pues por el momento todo está en investigación. Se desconoce el origen de esta reyerta que deja, como dices, dos fallecidos y un amplísimo todavía despliegue de la Guardia Civil en esta zona del Poniente, que sigue buscando al autor de los hechos. Los datos que conocemos hasta ahora. Dos personas han muerto y otras cuatro, entre ellas dos menores de edad, han resultado heridas de gravedad a última hora de anoche en El Ejido. Los primeros avisos relacionados con este suceso se registraban alrededor de las 11:15 de la noche, indicando que se había producido en una zona conocida como El Canalillo, también próxima a la localidad vecina de Valanegra. El presunto autor, como dices, de los disparos es un varón que se encuentra fugado, quien presuntamente es familiar de todos o parte de los tiroteados esta noche en El Ejido.
Juan Manuel Moreno quiere un gobierno en solitario para Andalucía, aunque se haya quedado a dos escaños de la mayoría absoluta que esperaba conseguir.
Él está seguro de que aún así tiene margen para poder gobernar sin Vox, pero la ultraderecha ya le ha respondido que para contar con ellos hará falta al menos lo mismo que en el resto de comunidades que han celebrado elecciones antes que Andalucía, la prioridad nacional.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Moreno enfría esa petición que Ignacio Garriga de Vox da, sin embargo, por hecho. Da por hecho que acabará asumiendo, como han asumido al final todos los demás.
Vamos, nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía.
No tendría ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón, que creo que no sería razonable. Lo sensato es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer.
Sobre la prioridad nacional, fíjese que lo han asumido y lo han aceptado todos los líderes del Partido Popular. Luego estoy convencido que el señor Moreno Bonilla no tendrá ningún impedimento en hacerlo.
Esto dice Vox. Es curioso que ayer precisamente Feijóo evitó mencionar a Vox, a la ultraderecha, en su discurso. Él tiene más la vista puesta ya en las elecciones generales del año que viene.
La condición de ministro de Sánchez no es un reclamo electoral, es una losa, porque la losa es Pedro Sánchez. Aunque no quieran escucharlo, los españoles ya les han contestado. España quiere cambio.
A Juan Manuel Moreno lo recibieron ayer en la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido en Madrid, todos los presidentes autonómicos populares, también aquellos que gobiernan en el lío, como llamó Moreno Bonilla a lo que ahora él tiene enfrente, la necesidad de entenderse con Vox. Joan Gimeno.
Buenos días. Sí, hay varios varones populares que ya saben lo que es ese lío al que hacía referencia el propio Juanma Moreno en campaña. A la presidenta extremeña María Guardiola le costó 4 meses cerrar el pacto con Vox, prioridad nacional incluida. Ahora le muestra a Moreno el ejemplo extremeño para conseguir una investidura, dice, sin renunciar a valores.
Estoy convencida de que Juanma va a conseguir ser investido, va a conseguir los apoyos que necesita sin tener que renunciar a sus valores y a las políticas de progreso. Y de eso Extremadura es un gran ejemplo.
Guardiola hacía la comparación, mientras el presidente aragonés Jorge Azcón, que también acaba de pactar con Vox, pide no mezclar los resultados de unas comunidades con otras.
Creo sinceramente que cada comunidad autónoma es distinta y creo que hacer extrapolaciones directas en lo que ocurra en una u otra no sería adecuado.
Mucho más esquivo ha sido el castellano y leonés Fernández Mañueco, que todavía tiene su negociación en marcha. Hay otros varones que en el horizonte ven probable ese lío, como el murciano López Miras, que en este caso le pide a Vox que no bloquee la investidura de Juanma Moreno, o el valenciano Pérez Llorca, que dice PP y Vox tienen la obligación de dialogar.
Mientras, la candidata socialista María Jesús Montero no aclaró ayer si volverá a concurrir a unas elecciones andaluzas como candidata.
Voy minuto a minuto, partido a partido, ¿no? Y en este momento en lo que estoy es en intentar reforzar a mi formación política. Tenemos que ver por qué no somos capaces de transmitir el que nosotros representamos, la garantía de esto, que es la educación, que es la sanidad.
Esto dijo Montero ayer aquí en este programa, en Hoy por Hoy. En el Partido Socialista reconocen los malos resultados, pero defienden que en ningún caso ha sido un error, dicen, enviar a Montero a Andalucía. Su tesis es que de aquí a las generales habrá tiempo para que se asienten sus liderazgos.
Han escrito ya muchas veces la esquela del Partido Socialista, muchas. Tenemos que consolidar los liderazgos. El Partido Socialista andaluz está fuerte, está unido. Hay partido en Andalucía y lo vamos a jugar.
Es martes, es 19 de mayo.
Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast.
Los 13 españoles que se encuentran en el Hospital Militar Gómez Ulla por el brote de antivirus han vuelto a dar negativo en la segunda prueba PCR. A partir de hoy podrán empezar a recibir visitas con todas las medidas de seguridad pertinentes. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Podrán salir de la habitación para pasear por zonas comunes y ver a sus familiares con EPIs, mascarillas y supervisados por el personal del hospital. Además, el paciente que sí se contagió y que se encuentra en aislamiento sigue evolucionando favorablemente y ya prácticamente no tiene síntomas.
Pendientes de la evolución del brote de antivirus que se originó en el crucero, la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que el mundo no está preparado para una nueva pandemia.
Según los expertos, será más devastadora que las anteriores. Hablan de un retroceso en la preparación global por culpa de los efectos de la fragmentación geopolítica o de los recortes en financiación.
Marina Fernández.
El cambio climático, el acceso desigual a las vacunas, el turismo global, como ha demostrado la crisis por el antivirus, y la fragmentación geopolítica están empujándonos al borde del precipicio, a la amenaza real de una nueva pandemia inminente y de consecuencias mayores que las que conocemos.
We live in difficult and dangerous and divisive times.
Vivimos tiempos difíciles, peligrosos y de división. Es la advertencia de Tedros Adhanom, director general de la OMS, que junto al Banco Mundial analiza desde la crisis del ébola de hace ya más de una década si la humanidad está preparada para una crisis sanitaria mundial. La respuesta 6 años después del coronavirus es que no, y que cuando llegue, porque llegará, nos costará mucho más no solo hacerle frente, sino recuperarnos tras ella.
Esta madrugada, por cierto, han desembarcado en Rotterdam el cadáver de la mujer alemana que murió a bordo del Ondus tras contagiarse de antivirus, y también ha muerto un hombre en Estados Unidos por este virus, pero que no está vinculado al brote. Se trata del primer caso registrado en el estado de Colorado desde 2024. La principal hipótesis es que se trata de un contagio por roedores locales.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El gobierno va a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente como lugar de memoria la Casa de Correos de Madrid. La presidenta madrileña celebró ayer la decisión de la justicia porque dijo la actuación del gobierno le parece inhumana.
Lo que se está haciendo aquí es reescribir la historia de unos contra los otros. Es anular a las víctimas de una parte de una contienda entre hermanos y que pretendan de esta manera repartir también carnes de humanos y de demócratas, ¿no? Y por eso borrar a la mitad de las víctimas me parece profundamente sectario.
La Real Casa de Correos fue la antigua sede de la Dirección General de Seguridad franquista y fue uno de los principales resortes de la represión durante la dictadura.
Además del recurso del gobierno, las asociaciones memorialistas también han presentado una queja. Laura Gutiérrez.
Sí, habrá recurso del gobierno contra el auto de la Audiencia Nacional que paraliza la declaración como lugar de memoria de la Real Casa de Correos, donde se han documentado numerosas torturas y asesinatos durante el franquismo como sede de la Dirección General de Seguridad.
Un inmenso terror estar en manos de torturadores que no tenían ningún problema en maltratarnos, en amenazarnos de muerte.
Rosa fue víctima de la DGS. Hoy no entiende por qué la justicia considera que una placa puede dañar la imagen de una institución democrática.
¿En qué aspecto puede dañar esa imagen? Más bien sería, es al revés, el negarnos este derecho a las víctimas de ese terrorismo es una imagen adversa para la Audiencia Nacional y para la Comunidad Autónoma de Madrid.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado una queja ante el Poder Judicial por la decisión de estos magistrados, a quienes acusan de fomentar una cultura de la impunidad hacia los crímenes franquistas.
Begoña Gómez ha recurrido la absolución de la agitadora que le llamó Begoño y la acusó de tener vínculos con una trama de narcotráfico en Marruecos. Sus abogados dicen que la jueza que dictó la absolución se basa en argumentos difíciles de sostener y que hay sesgo y prejuicio. Pedro Jiménez.
Dice el recurso que las palabras de Pilar Baselga, diciendo que Begoña Gómez era transexual y acusándola de estar implicada en una trama de narcotráfico en Marruecos, tuvieron una gran repercusión de manera inmediata, que fue una idea copiada de lo que se ha hecho con Brigitte Macron y Michelle Obama, porque el éxito que en redes cosecharon ambos infundios animó a la agitadora a intentarlo también, con parecido éxito, por desgracia, aquí en España. El recurso revela que tan pronto se conoció la sentencia absolutoria, Baselga subió un vídeo diciendo que se podía decir Begoño, que no era delito, se vanagloriaba de sus insultos y lamenta que se aproveche la condición de cónyuge del presidente para someter a Begoña Gómez a un continuo acometimiento insidioso, durísimo y voraz de medios de comunicación opuestos a las políticas del Partido Socialista. El objetivo último es, sin duda, concluye su marido, pero la insultan a ella la denigran a ella.
El rey Felipe VI aceptó ayer la invitación de Claudia Sheinbaum para acompañar a la selección española de fútbol al partido contra Uruguay en México.
Hace unos meses el rey reconoció las controversias éticas de la colonización y ahora decide viajar a México solo unos días después del viaje interrumpido de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dice que no es lo mismo.
Es un momento distinto. Tiene que seguir. Porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México.
El partido se jugará el próximo 26 de junio en Guadalajara, según ha informado la Casa Real.
Hoy precisamente el rey y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viajan juntos a Canadá. Van a estar allí 3 días con el objetivo de aumentar y hasta duplicar las relaciones comerciales entre los dos países. Jordi Fàbrega.
El objetivo del viaje es eminentemente comercial y se produce en pleno acercamiento entre Canadá y la Unión Europea. Un acercamiento que quiere aprovechar España para duplicar los intercambios comerciales con ese país. Las relaciones entre España y Canadá han crecido en la última década, pero siguen siendo bastante discretas. El año pasado, por ejemplo, los intercambios comerciales entre los dos países apenas sobrepasaron los 5.000 millones de euros, mientras que en servicios la balanza supera por poco los 3.000 millones. Unas cifras que el gobierno aspira a incrementar, queriendo que las empresas canadienses se fijen más en España. Ese es uno de los objetivos de este viaje de 3 días del rey Felipe VI y del vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que empieza hoy mismo en Ottawa.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nuestra redacción de Baleares está Juan Antonio Bauza. Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Y en la de Andalucía está Elena Carazo. Elena, buenos días.
Buenos días.
Vamos con algunas noticias de estas comunidades, como la heladera de Utrera, que es famosa por sus sabores innovadores y que ha creado un helado con sabor, ya me dirás a qué sabe, a María Auxiliadora.
Bueno, llevan más de 26 años haciendo helado, Ángel, un clásico en esta localidad sevillana, la heladería La Plaza. Hace unos días sacaban a sus vitrinas un vistoso helado que mezcla celeste, rosa, blanco, unas bolitas de colores y una imagen de la Virgen, que rematan con una corona incluso. Como no podía ser de otra forma, han captado la atención no solo de los clientes, sino de las redes sociales, porque se ha viralizado. Y claro, con este nombre, la pregunta, la que tú hacías, es que ¿a qué sabe? Claro. Pues nos lo explica Conso García, su creadora.
Cuando la gente me ha preguntado, le respondo, sabe a cielo. Es lo que une el cielo y la tierra. Es un sabor dulce, como una nata, una pasta de fresa, el azul del cielo, sabe dulce.
A ver, tiene buena pinta y tiene que estar rico, yo no digo que no. Conso es maestra heladera, es la autora también de delicias como el helado de mostachón, que lleva más de 2 décadas siendo de los imprescindibles, porque ha convertido en un postre fresquito ese tradicional bizcochito de Utrera, y el de llave ácida, que ha sido una inspiración de su hija porque le encanta esta chuche.
Vale, o sea, pero no me imagino ir a la heladería y decir, dame uno de María Auxiliadora, por favor.
Pues por lo visto está triunfando, ¿eh? Lleva días.
La Universidad de Baleares, Bauza, va a usar por primera vez detectores para cazar a los estudiantes de la EBAU que intenten copiar con dispositivos electrónicos.
Sí, se estrenan ahora en esas pruebas de selectividad y si funciona, la vocación es darle continuidad en los exámenes pues durante todo el año. No explican desde la universidad, para no dar pistas, cuántos se han gastado, cuántos dispositivos se han adquirido. Un técnico se va a ir paseando con los detectores para localizar a los alumnos que se la jueguen. Se aprueba un nuevo marco normativo y, por ejemplo, echar una mirada al compañero de al lado es falta leve. Y si apuestas por la tecnología como pinganillos, pues falta muy grave y un cero, directamente, además de no poder seguir con la selectividad. Ayer mismo le preguntábamos a los alumnos que estaban por el campus, y no te lo vas a creer, nadie ha copiado, pero todos conocen a un amigo que en algún momento...
Yo creo que utilizan más móviles y tal.
Normalmente los móviles suelo ver.
Pero móvil debajo de la pierna y bolsillo, chaqueta, eso sí.
Sí que alguna vez he escuchado a alguien que ha copiado, pero...
Alguna vez he escuchado a alguien, yo creo que otros utilizan, yo he visto, me han dicho que... Así que bueno, es lo que nos contaban ayer por el campus.
Vale, detenido un reincidente, Carazo, por robar un coche de nada más salir del juzgado por otro robo de un vehículo.
Es que hay gente que parece que no aprende. Es el caso de este hombre al que la policía local de Estepa detuvo después de una persecución conduciendo un coche que había robado en Lucena, en Córdoba. Y lo peor es que ese mismo día había estado en el juzgado por el robo de otro coche, precisamente en Estepa. Este hombre cuenta con numerosos antecedentes policiales, lo relacionan con otros robos de vehículos, en viviendas, daños en propiedades, y el caso es que ahora mismo se encuentra de nuevo en libertad y hay temor entre los vecinos que a la vista de lo ocurrido vuelva a hacer lo mismo.
Cierren los coches. Y 80 personas mayores han viajado a Mallorca para disfrutar del mar por primera vez.
Y lo han hecho con esta banda sonora.
Sombrero y póntelo.
Es literal, ¿eh? 80 personas mayores y 40 cuidadores al ritmo de los fallos recorrieron ayer tarde los 400 metros que separaban su hotel de la playa de Magaluf con una ilusión especial, ver y entrar en el mar por primera vez. Lo leemos hoy en Diario de Mallorca. Turistas de entre 77 y 96 años que se lo pasaban en grande. Desde ayer y hasta mañana van a poder disfrutar de algo que para nosotros es habitual y sencillo, ir a la playa, pero que nunca habían experimentado.
Pero para ellos no. Bauza, Elena, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir al teatro.
Nos encanta volver la mirada a los clásicos y hoy queremos recomendar La Vengadora de las Mujeres, uno de los textos menos conocidos y menos representados de Lope de Vega, sobre la rebelión de un grupo de mujeres contra el patriarcado.
Lope nos presenta a Laura, que es una mujer de armas tomar, fuerte y enérgica, que se rebela contra una sociedad gobernada por los hombres, los cuales también se han apoderado del relato. Y para combatir esto, ella decide crear una escuela de mujeres donde se estudian todas las artes, las ciencias y la filosofía.
Teatro del Temple ha versionado esta comedia moderna, divertida y cargada de crítica social, escrita hace más de 400 años y que hoy se plantea más pertinente que nunca.
Y es curioso ver cómo una obra que está escrita hace 400 años reverbera hoy, ¿no? Pero también es curioso ver que cuando ha habido obras hace 400 años donde han puesto en el centro a la mujer, se han arrinconado, ¿no? También ha pasado con María de Zayas y con otras obras. Y es pues maravilloso ponerla hoy, aunque sea 400 años después, ¿verdad?
La obra puede verse hasta el 31 de mayo en el Teatro de la Comedia. Después girará en verano por los principales festivales de teatro clásico.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.